Muy bien. Buenas tardes ya a todos los que no tenían la oportunidad de saludarles. Y mientras reparte sus apuntes para el sermón de esta mañana, tenemos que compartir una gran noticia, que es la que están ahí en su apunte, ¿no? He entendido realmente lo que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Tres miradas, tres propósitos, es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Hermanos, vamos a participar en un ratito más, luego terminando la predicación, vamos a participar de la cena del Señor. Para muchos es algo que sí, que hacen las iglesias, para otros tiene un significado tremendamente importante que estremece el alma, tiene un profundo significado y espero que para usted sea lo segundo. Recuerde que la Pascua, la festividad más importante de la religión judía, conmemoraba la última plaga en Egipto. Recuerda que, ¿cuál era esa plaga? La muerte. ¿Cómo se liberaron los israelitas de esta plaga? Colocando, marcando el dintel de la puerta la sangre del cordero que había sido sacrificado. Si usted quiere saber un poco más de la historia de esta celebración, la encuentra ahí en Éxodo capítulo 12. Pero fue más tarde, cuando fue traicionado Jesús, quien instituyó algo totalmente diferente. Jesús le dijo a sus discípulos ahí en Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y ellos comieron el pedazo de pan. Así también lo hizo con la copa, con el vino, con el jugo de la vid de aquel entonces. Haced esto en memoria de mí, dijo. Más tarde el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:16, la lectura que tuvieron ustedes, dice: así pues, todas las veces que comieres ese pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabía usted que la cena del Señor nos muestra tres miradas y tres propósitos? Espero que lo pueda comprender y entender, porque es importante saber que debemos participar de la cena dignamente. Dios nos hace un llamado a participar de ella, pero debemos participar conscientes de lo que ella significa. Y esta mañana quiero compartir con ustedes aquella gran verdad. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude en el desarrollo de este sermón. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos por el tiempo que nos ha brindado de poder reconocer que usted es nuestro Padre. Gracias por permitirnos saber también que somos parte de usted y usted pide de nosotros también. Gracias, Señor, por este tiempo que nos dará en su palabra, guíenos a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, que Él pueda llevarnos a toda verdad y que podamos comprender claramente estas tres miradas junto a estos tres propósitos. Ayúdenos, Señor, y pedimos su dirección a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, número uno, ahí tiene su apunte. La cena del Señor es una mirada al pasado. Cuando participamos de la cena, tenemos que mirar al pasado de la muerte de Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿la muerte es buena o es mala? Levanten su mano los que dicen que la muerte es mala. Los que dicen que la muerte es buena. O sea, nadie de los que levantó la mano tendría problema en morir ahora, en este instante. ¿No? Ahora le pregunto lo siguiente: ¿la muerte de Jesús es buena o es mala? Bueno, ¿verdad? Algo está acoplándose. Ya, por ahí. Bueno, no importa si yo miro un poco más fuerte. La muerte es un tiempo de mucha aflicción, ¿cierto? Todos tenemos la sensación de que la muerte es mala. El ser humano ha hecho que la muerte es tiene una tendencia a que es triste. Pero eso habla desde el punto de vista del hombre, del egoísmo del hombre que no quiere separarse de sus seres queridos, pero no hay nada mejor que la muerte. Y lo vamos a comprender luego. La muerte de Jesús es un suceso extraordinario. La muerte de Jesús es la mejor noticia que ha descubierto y recibido. La muerte de Jesús es única. Perdón. La muerte de Jesús nos muestra cuánto nos ama Dios. Por eso es extraordinario. La muerte de Jesús nos muestra el inmenso amor que Dios siente por cada uno de nosotros. La cena del Señor, cuando participamos de la cena, tenemos que mirar al pasado. Cada persona que participa de la cena tiene que retroceder, mirar atrás y mirar la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es un gran regalo para nosotros. Cuando nosotros recibimos un regalo, ¿cómo reaccionamos? ¿Lloramos cuando recibimos el regalo? ¿O nos alegramos? Nos alegramos. Entonces cuando muere una persona, ¿qué hacemos? Lloramos. Y mucha gente llora descontroladamente. Pero la muerte es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Piénsenlo de la forma. Estamos hablando de los mexicanos, en el mundo que estamos viviendo. Estamos hablando de la generación que van a recibir nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños de un año. ¿Qué generación van a vivir? ¿En qué mundo van a vivir? Pero la muerte de Jesús es el mejor regalo.
Gracias.
Si la muerte de Jesús es el mejor regalo, ¿cómo debemos recibirlo? ¿Con alegría o con pena? Con alegría. Los pecadores, cuando la persona que da el regalo, lo que espera recibir alegría de Dios. Entonces cuando nosotros miramos al pasado, la muerte de Jesús, tenemos que tener la certeza de que estamos tremendamente felices. Cuando participamos de la cena, venimos a una cena, pero no es porque cena, es una fiesta de alegría, de saber que miramos atrás y miramos a Jesús en la vida, que fue lo mejor que pudo suceder.
Así que la cena del Señor, aunque es un recordatorio, una mirada al pasado de una muerte, no es un funeral como si Jesús estuviera muerto.
Piénselo de esa forma. Cuando participamos de la cena, ¿quién está junto a nosotros? No está muerto, él vive. Y no solo eso. Un día participaremos de esta cena
con él.
Face a face, cara a cara.
Y él prometió. Él prometió que va a participar con nosotros un día, cara a cara.
Es realmente lo contrario. Nosotros observamos esto sabiendo que la muerte de Jesús, hermanos, solo duró 3 días. Y es el que la muerte. Cuando nosotros morimos, cuando la persona muere, también se llama su cuerpo queda en la tumba. En la tierra y la tierra de su proceso, etcétera, etcétera. Pero su espíritu y alma van al Creador. Es decir, cuando nosotros pregamos a alguien, lo que estamos haciendo, piensa de esa manera que estamos dando tributo a qué? A un muerto sin vida. Por eso, si
si después de la muerte te quisiera una vez que cortara el tiempo, yo la perdería. Aquí llega la persona, vía, ahí, este es un cuerpo de vida, la tierra.
Entonces, tenemos que entender que Jesús venció la muerte. Mire lo que dice Hebreos 2:14-15, si quiere acompañar, lo puede anotar ahí en su apunte. Sabiendo que la muerte no nos sujetará para siempre, nos debemos regocijar que Cristo venció la muerte. Mire lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
El ser humano es esclavo de la muerte. ¿Cómo se cree que le tiene miedo un favor a la muerte? Gente que no. Vive pensando que se va a morir, no quiere morir.
Pero Cristo venció la muerte. Podemos recordar la muerte de Jesús reconociendo felizmente que era triunfado por encima del pecado y de la muerte. Por eso que la cena del Señor es una mirada atrás, mirada al pasado. Recuerda lo que dijo Jesús:
vuestro llanto se convertirá en gozo. Porque en realidad usted lo mira fríamente, cuando usted muere, es lo mejor. Usted muere, ya no da más problemas. Y lo va a dejar y happy, porque va a la presencia de Dios. Ahora el problema se quedan con los que quedan en vida.
Ahí está. Jesús dijo, vuestro gozo, dice Juan 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Por eso dice la canción, el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿No? Venir a la mesa del Señor y participar en la comunión debe ser una celebración, no un funeral.
Cuando usted viene a la mesa, está mirando hacia atrás, está recordando que Jesús es el cuerpo de la muerte. Y él está en la muerte de los dos días para él.
Y él está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Número dos. La cena del Señor es una mirada al presente con Jesús.
Miramos al pasado para recordar, pero también es una mirada al presente, al día a día,
a lo que vivimos día a día.
Hermanos, la crucifixión de Jesús tiene una importancia diaria, todos los días. Y vivimos con Él, participamos con Él y estamos con Él día a día, en el presente continuo. Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa entonces que Jesús está con nosotros día a día. Participamos con Él día a día.
Continuamos participando en su muerte y en el nuevo pacto porque participamos de su vida. Estamos en Él.
Alguien podrá decirle, pastor, ¿cómo participamos diariamente con Él? Mire.
En primer lugar, participamos en su crucifixión.
¿Verdad? Sí. ¿No lo sabía? Participamos en su crucifixión. Mire, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no tengo yo, más vive Cristo. Participamos en su crucifixión día a día. Con Cristo estamos crucificados junto con Él.
Participamos no solo en su crucifixión, también participamos en su muerte. Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte
por el bautismo. Así. ¿Oye?
Así. De que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
para un privado diariamente su crucifixión, con Cristo se juntará en su privado, pero para un privado diariamente en su muerte. ¿Con qué? ¿Quieres que todos los que han sido bautizados, cuando se bautizaron, lo hicieron? ¿Murieron? ¿Y hasta que se daba? Participamos de su muerte.
¿Se da cuenta que estamos conectados permanentemente día a día con Él? Participamos también en su resurrección. Miren lo que dice Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Increíble. La cena de Dios es una mirada presente diaria, día a día.
Es como vivimos constantemente, día a día. Y Colosenses capítulo 2, versículo 13, también participamos en su vida. ¿Ya? Nuestras vidas están en Él y Él está en nosotros, constantemente. La cena del Señor nos ayuda a mirar hacia arriba, a Cristo, nos ayuda a mirar el presente. Y debemos estar conscientes de esta verdad.
¿Por qué es tan importante la cena?
Porque es una ordenanza de Dios. Antes de ser entregado, él participó de la cena. Y dijo, vosotros lo haréis hasta que lo diga. ¿Para qué? Para mirar la muerte, para mirar el presente. Pero también nos enseña algo más. Pablo escribió 1 Corintios 11:28, en su apunte lo tienen ustedes el versículo. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Cada vez que participamos de la cena debemos examinarnos. Este examen tiene la idea y la connotación de saber que yo entiendo el significado de la cena. No puedo participar de la cena sin saber lo que significa. Porque es que se daría cuenta que usted está participando de la cena con el niño. Él nos invita a participar de la cena, nos invita a examinarnos. Nos está diciendo, mira tu vida. Miraste el pasado, sí. Miraste la cruz, mi muerte, sí. Miraste el presente, ¿cómo estamos caminando? Debemos estar conscientes de esta verdad,
de lo que Dios nos enseña. Cuando nos examinamos, encontramos a menudo que tenemos pecado y falta, ¿no es cierto?
Pero nos dice que nos examinemos para poder ir a bien que nos perdone.
Porque ninguno de nosotros es perfecto. ¿Cierto? Ninguno de nosotros podría decir que estamos libres, pero hay alguien que sí nos libra del pecado y nos ayuda a presentarnos dignamente ante Él. Pablo criticó a los corintios de su manera de observar la cena del Señor. Acompáñenme, ahí lo tiene el versículo 20, no está, acá antes, versículo 20 al 22. Los miembros que tenían más dinero venían a la cena, disfrutaban de la comida y los pobres no tenían nada que comer, más encima del hambre, más encima de emborracharnos. Y eso es lo que dice el escritor en cuanto a lo que estaba sucediendo en la cena. El dinero no estaba compartiéndose con los más débiles. Dicho el versículo 20 al 22, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Que os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo.
Lo que Pablo estaba enseñando a ellos no entendían lo que era la cena. Ahora, ¿por qué no entendían? Porque hay que ponerse en el lugar del otro. Ahora, ¿Cristo hubiera reaccionado igual que ellos? No. Seguro que no.
Pero lo que estaba tratando de enseñar el apóstol es que ellos realmente no estaban compartiendo la vida en Cristo. Estaban mirando quizás al pasado, pero su presente dejaba mucho que desear. Porque no estaban haciendo lo que Cristo haría, no eran comprensivos de lo que quiere decir demostrar el amor, miembros del cuerpo de Cristo.
Recuerda lo que hablábamos hace una semana atrás, somos miembros los unos a los otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando un miembro hace daño, todos son dañados. No somos individualistas, somos parte de un cuerpo.
Pablo escribió de la siguiente manera en 1 Corintios 10:17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahí está, que cantábamos, que Jesús es mi pan. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. Entonces necesitamos comprender esta verdad. Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, con privilegios, pero también con responsabilidades. ¿Ok? Muy bien. Número 3. Ahí está. La vida cristiana involucra servir y ser servido, y esto debe ser a lo largo de toda nuestra vida, es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de mostrar a los corintios. Ustedes están, no están haciendo lo que Cristo mandó. Número 3, la cena del Señor ahora también es una mirada al futuro, por el torno de Jesús. Dice versículo 26, así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Miren lo que es la promesa. Los tres escritores, el escritor del Evangelio de Mateo, Lucas y Marcos, dijeron lo siguiente: les digo que no beberé este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús prometió, cuando instituyó la cena antes de entregar, y esta era la última vez, antes de hacerlo, la penúltima vez, porque la última vez o la próxima vez que nos será justo a cada uno de los que han depositado su fe en Cristo y le han elegido como Señor y Salvador de su propia vida. Siempre que participamos de la cena, debemos recordar la promesa de Jesús: habrá un gran banquete y Él será el amigo. Nosotros nos hemos invitado a esa gran fiesta. Y te pregunto esta noche, ¿tú estarás en la fiesta? Bueno, si estás, puedes decir amén. Bueno, por lo menos hay uno. ¿Estarás tú? Es una gran fiesta. El pan y el vino son prototipos de lo que sería más, la más grande celebración de historia de toda la historia. Pablo escribió lo siguiente: así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Miramos al pasado, miramos al presente, pero también tenemos que mirar el futuro. Porque cada vez que nos juntamos a participar en la cena, lo que estamos haciendo es anunciar la venida de Jesús. Puede ser que la próxima vez ya no lo vamos a hacer. La próxima vez estaremos junto a Él.
No lo sabemos, pero hasta que no suceda, debemos seguir participando de la cena. ¿Amén? Vamos a 1 Corintios 11:17 al 19. De manera, la conclusión que tenemos ahí, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
La cena del Señor ha sido uno de los eventos más importantes después de la vida. ¿Quiénes participan? Todos aquellos que han depositado la confianza en Jesucristo. Todos los que han sido bautizados por inmersión deben participar. Todos
aquellos que se han probado a sí mismos y han dicho, yo quiero participar. La idea del Señor de probarnos a sí mismos es que al final, si encontramos a donde tenemos el sí a Jesús, que nos pregunta, para poder participar. La cena del Señor no es para no participar, sino para participar. Es la idea. La cena del Señor ha sido una parte importante. A veces, en el pasado se convirtió en un ritual. Pero la verdad es que no es un ritual. Se convierte en un ritual cuando yo pierdo el significado de la cena. Usted ahora no lo ha entendido y espero que lo haya entendido. La cena del Señor es una mirada a la muerte de Jesús. Es una mirada al presente, a mi vida, lo que debo hacer. Cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, tenemos que abrir completamente nuestras puertas para que haya un gran conocimiento de su vida. Algunas personas cuando Jesús entra a su vida tratan de limpiar rápidamente su habitación de su interior para que Jesús pueda pasar. No, Jesús pasa tan poco y Él quiere limpiar nuestra habitación. Él quiere limpiar nuestra habitación. Es como cuando alguien va a la vigilia, ¿no? ¡Ah, mi vigilia! ¡A nosotros en la pared! Y amontonamos todo para que se pueda ver. No. Y Él quiere tener el control de nuestra vida. La única manera que Dios pueda tener el control es que tú puedas hacer eso. Pueden pasar muchos años, mucho tiempo, y Dios va a esperar que voluntariamente tú puedas decir, Señor, aquí está mi vida, y haz conmigo lo que me quieras. Cuando la cena del Señor se convierte en un simple ritual, pierde significado. Y ya no tiene el propósito. La cena del Señor es algo más que una conmemoración de su muerte. No es el acto de recordar su muerte, sino por el contrario, que es el acto de recordar el triunfo de Jesús. Es el triunfo de la muerte. Y eso nos tiene que motivar a participar de la cena alegremente, contentos, porque el Señor ha triunfado. Nunca antes se había celebrado la cena. Cristo la instituyó y la dio como una ordenanza de Dios. Y sabe, usted y yo somos privilegiados de la misma de Dios. No hay otra vez igual en el mundo que pueda hacernos mirar el pasado, mirar nuestro presente y tener la esperanza de Cristo vida. Aún en los tiempos en los cuales estamos viviendo, tener la esperanza de que haga un fuerza de vivir llena de corazón. No debe ser directo, pero no le puedo creer que algo mucho mejor está con la vida. Fantástico. Vamos a orar. Cada uno de los que está presente y que va a participar puede tener ese tiempo de mirarse a sí mismo y poder reflexionar sobre la palabra que hemos compartido. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa definitivamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cuídese cada uno sí mismo y coma así el pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente se dice que el cuerpo del Señor y se come y bebe para sí. Vamos a hablar. Voy a dejar unos minutos, unos segundos para ustedes, para que cada uno pueda hablar al Señor de forma particular y que podamos juntos luego compartir esta cena.